defensora pública cuyo despacho llegó la denuncia planteada por dos abogados ex miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura con respecto a la presencia de menores de edad en los cuarteles. ¿Qué disposición?
Bueno, ahí está claro, Héctor, que ellos no lo hicieron como miembro del Mecanismo Nacional. Como ellos lo hicieron como ciudadanos, claro, ¿verdad? Claro. Dando cumplimiento al artículo 5, porque tengo entendido que ellos ya no forman parte del Mecanismo Nacional.
Eso aclaraba que los dos fueron miembros. No es que dije que son miembros. Sí, aclaraba.
Así mismo.
Bueno, doctora Bettina Obando, ¿qué dispuso?
Y como primera medida, el viernes oficié al comando en jefe a fin de que informen si existen menores de edad que fueron inscritos en este periodo para la CIMEFOR y en caso afirmativo que remitan la nómina. Solicité una colaboración, eso es bueno aclarar.
¿Es un pedido de colaboración? ¿Usted no intimó?
Yo no tengo la potestad para intimar ni para emplazarle. Yo dentro de mis funciones y atribuciones conferidas en el Código de la Niñez puedo solicitar una colaboración, que es lo que hice, y bueno, estoy esperando. Si para el miércoles no recibo, sí, ya voy a judicializar y voy a pedir que el juzgado libre este mismo oficio, pero sí ya con un plazo perentorio de 24 horas.
Claro, pero ahora ¿cuánto tiempo le dio para que el ministerio...?
Yo ahora no di plazos, Héctor, porque como te digo, es una colaboración. Al solicitar una colaboración no puedo emplazar y no tengo el imperium de ley para hacerlo.
No hay imperio de la ley. Entonces se plantea a partir de eso una colaboración. ¿Y qué tiene que pedir esa colaboración? ¿Ustedes piden datos concretos?
Primero que informen si existe. Y en caso afirmativo, que ya me remita la nómina.
¿Solamente una nómina usted va a pedir si es que la situación de estos chicos o la explicación del por qué han ingresado a los cuarteles cuando está vigente una ley que dice lo contrario?
No, eso ya le compete al juzgado. Yo solamente quiero identificar la veracidad de la denuncia a los efectos de poder judicializar.
Entiendo.
Es lo mismo que si viene y me denuncian un hecho de maltrato que ocurre normal, qué sé yo. Normalmente le enviamos primero al asistente social a fin de que verifique la veracidad de la denuncia para luego judicializarlo.
Entiendo perfectamente, pero en caso de comprobarse lo que se dice a todo, lo que se ha denunciado, pero obviamente...
Sí, por supuesto, pediré al juzgado en mi petitorio, ¿verdad?, de que ya el juez va a decidir si va a ser como correr traslado por 3 días, como una medida cautelar, o un informe de la situación, de en qué circunstancias lo han inscrito, teniendo en cuenta las leyes, ¿verdad?
Entiendo, pero ahí pide más, y ahí, pero usted... A ver, si usted descubre, si le confirman que hay menores de edad, ¿usted va a pedir medidas de urgencia atendiendo a la situación de menoridad o va nuevamente pedir más información?
No, voy a pedir ese informe y sobre todo lo más urgente que voy a pedir, que dentro de los 3 días se les llame a una audiencia a todos estos adolescentes, porque el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño te dice que en todos los casos se le debe de escuchar.
¿Eso podría marcar la diferencia en cuanto a alguna petición suya, atendiendo que la característica de todos estos jóvenes, de que se sabe que todos...
Hay que tener en cuenta una cosa, Héctor. Yo estoy como defensora del niño y ahora una vez que tenga las cosas le estoy representando también a ellos, ¿verdad? Y ellos son sujetos de derecho y tienen una autonomía progresiva de la voluntad. ¿Qué significa eso? A mayor edad, menor intervención del adulto. Sí, entonces también teniendo en cuenta lo que ellos digan, yo también estaré viendo qué es lo que realmente conviene, porque hay que tener en cuenta también de que el juez va a tener que en algún momento decidir, porque ya escuché tantas versiones, es obligatorio, es voluntario, este artículo está vigente, pero este artículo no le derogó. Nuestra ley también lastimosamente tiene grandes problemas, ¿verdad? En su contexto. Entonces todo eso es lo que el juez va a definir, qué conviene, que ver también si realmente los chicos están voluntariamente, qué dicen ellos de todo esto, porque al final, ¿sobre quién va a recaer la resolución? Sobre estos adolescentes. Son los que al final de cuentas tienen que cumplir. Independientemente de lo que pueda pasar, porque ya ellos le han inscrito, pero generaron expectativas en estos chicos.
O sea, a ver, de lo que me estás diciendo, se puede dar otra salida después de escucharla a estos chicos, que no necesariamente puede hacer una petición al juez para que los mismos abandonen los cuarteles. O sea, ¿hay más posibilidades de acuerdo a lo que los chicos digan?
No, es que hay más posibilidades. Lo que yo quiero dejar bien en claro es que a ellos se los debe de escuchar antes de dar una medida.
¿Y qué pasa si lo escuchan?
Y ahí se debe sopesar el interés superior de ellos realmente. ¿Hasta qué punto conviene una cosa? ¿Hasta qué punto no conviene? Ahí es donde se debe realmente sopesar qué es el interés superior en este caso concreto y particular.
Uh-huh. Ahora, ¿y qué pasa si todos estos chicos te dicen? Pueden pasar dos cuestiones. Todos estos chicos te dicen, o la mayoría, o te dicen, yo estoy acá porque quiero estar. Y ves que todos tienen permiso de sus padres. Pero después otros te dicen, o tal vez te pueden decir, no, nosotros queremos estar acá. Papá nomás me dijo que tengo que venir, si no, no tengo para la facultad. Y no, entonces, estoy nomás acá. ¿Qué pasa?
Claro, o otros te dicen, me da igual.
Y me da igual. ¿Y qué pasa con eso que te dicen me da igual?
Y yo prefiero no hacer futurología, prefiero escucharle y después ver qué opinar. Porque al final de cuentas lo que hacemos como defensores del niño es una opinión al juzgado, ¿verdad? Pero en este caso que estoy como órgano receptora de denuncia y ya estoy representándoles a ellos porque no fueron los padres los que vinieron a solicitar ni tienen sus abogados, soy yo como representante de ellos. Tengo que primero escucharles a ellos y bueno, y ahí empezar y el juez va a decidir.
Ahí el juez va a decidir, pero no necesariamente esta historia podría terminar en que la defensora Bettina Obando pida a un juez que todos estos chicos sean quitados del CIMEFOR, no necesariamente.
No me quiero arriesgar a dar ninguna opinión, quiero primero tener a mano ese informe y ahí ver. No me quiero arriesgar porque también la ley es clara, ¿verdad?
También la ley es clara. Pero el doctor, yo hablé con el doctor Rubén Riquelme la semana pasada. Sí. El doctor Rubén Riquelme me decía, cuando él rechazó el amparo de 32 padres de familia en el 2007 que querían que sus hijos menores de 18 años con 17 años de edad hagan el servicio militar. Sí. Él decía, lo que yo prohibí al rechazar el amparo es que estos chicos no pueden hacer nada que tenga que ver con armas, nada que tenga que ver con instrucción militar, pero no hay ninguna objeción, me lo decía Rubén Riquelme, no hay ninguna objeción que estos chicos hagan tareas administrativas.
Así mismo, yo leí ese amparo y ahí es donde entró un poco también mi duda y me empecé también a pensar mucho porque la gente que conoce mi trabajo en Poder Judicial, en la Defensoría, sabe de que yo soy muy pro de lo que es la autonomía progresiva en otros casos. Nunca nos tocó un caso parecido a esto, pero sí en otros casos, ¿verdad? Por cuando los chicos te dicen, decido vivir con uno o con otro padre, decido no visitarlo, no relacionarme con un padre, y aunque la ley te obliga que tiene que relacionarse, o sea, la ley le obliga de repente al hijo a relacionarse, pero no al papá que no se quiere relacionar, no le obliga a hacerlo. Uh-huh. Y eso es por qué, porque tenemos todavía mucho la mirada de que es un menor, que tiene que hacer lo que dice el adulto. Entiendo. Entonces todas esas cosas entran un poco en conflicto y sí, leí el amparo ese y ahí era diferente, ahí eran los padres lo que sí querían, verá, que los chicos ingresen, y él a sí mismo había argumentado que lo que no podían era tener el tema de armas, instrucción con armas.
No podían tener instrucción con armas. No es tan literal, si tenés 17 años podés estar en el cuartel IP en el CIMEFOR, pero no podés tener instrucción de armas. El resto sí.
Así mismo.
Creo que el primer año no es instrucción con armas. Creo que no es instrucción con armas. Ese es otro elemento también que se puede encontrar. No es tan literal entonces, doctora.
Lo que pasa es que eso es lo que te estoy diciendo, Alberto. Viste que esa ley 3360 y algo del año 2007-2008 dice en ningún caso se podrá, ¿verdad? Menores 18. Pero tampoco deroga al artículo 15 de la ley 569 que dice a partir de 17 años. O sea, nuestras leyes luego están mal.
Espera. espera. Hay una ley.
Sí.
Que modifica.
La primera ley es la 569, posteriormente fue modificada por la 33 y algo.
Sí. La 569, ¿qué año es?
Del 75.
Pero hay una ley previa luego. Pero partamos la ley del 75. ¿Esa ley sí. qué establecía?
Esa ley establecía menores.
Uh-huh. Establecía desde 17 años.
Sí.
Perfecto. Luego sale otra ley que dice, no señor, a partir de 18, que es la ley actual. ¿Pero qué pasa?
Ley actual te dice bien en claro que modifica una, que es el artículo 10, y deroga otra.
Sí.
¿Verdad? Y no te habla del resto. Y en el artículo 15 de la ley vieja, por llamarlo de alguna manera, o anterior, te dice a partir de los 17 otra vez.
No es que
pero la ley del CIMEFOR también te dice 18 años.
Sí.
La ley 569 es del servicio militar.
Sí.
La ley del CIMEFOR te habla bien claro que es 18 años.
Entonces estamos ante una contradicción jurídica.
Es lo que te estoy diciendo, y ahí le cabe al juez entonces hacer la interpretación de la ley y ver cuál con cuál ella va a juzgar.
Mira, un poco no es tan literal, no es más complicada la historia.
Lindo. Y más, ahora hoy me complicaban un poquito más cuando escuchaba a la gente que hablaba de hay que conceptualizar lo que es el servicio militar obligatorio de lo que es la voluntariedad. Porque y ahí empecé otra vez a leer otra vez y el artículo 40 de la ley 569 te habla que está equiparado a los centros de enseñanza, que sería el CIMEFOR, como sí. también a las escuelas agrícolas. O sea, todo eso también hay que tener en cuenta, porque si nosotros ahora estamos estudiando CIMEFOR, no menos cierto que en algún momento, dependiendo a las resultas de este juicio, se tiene que ver las otras instituciones también, como el Liceo Militar Acotañú, como la Escuela Agrícola y Vocacional. O sea, no le podemos hacer una diferenciación.
A la gran cita. Y después también está ¿cómo te iba a decir? Lo que había resuelto el doctor Rubén Riquelme en el 2007, el famoso amparo del 2007, que él hablaba.
Claro, pero ahí es bueno lo que habías comentado, lo sí. que dijo el doctor Rubén cuando le entrevistaste.
Sí.
Él fue bien puntual en el amparo, él dijo con temas de armas. Lo que también se agarran del amparo. Algunas personas para decir que hay un precedente. Sí, claro que hay un precedente con el tema de la utilización de armamentos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque lo que nosotros como país nos hemos comprometido ante la Corte Interamericana por los casos que tenemos, uno que ya fue sentenciado, que es el Areco Vargas, y otro que está ahora en llegar a acuerdos, en conciliación, es justamente ya no reclutar a menores para el tema del servicio militar obligatorio. Pero son todos esos, reclutar, inscribirse, todo un conjunto de cosas. Y sobre todo, ¿verdad?, ver qué dicen todos estos chicos. Nosotros hablamos, pero ellos también son sujetos de derecho y tienen voz y voto. O sea, hay que escucharles.
A la gran siete. No es que hacía así nomás estos menores de 17 por la progresión de la voluntariedad en la formación del individuo, que a mayor, como vos decís, a mayor edad, mayor independencia, no se puede de golpe y por razón, bueno, salgan todos. No es tan sencillo como estaban presentando inicialmente.
Yo te les veo tan sencillo, no sé si porque estoy muy... como te dije en un comienzo, y mis dictámenes hablan de por sí en temas de relacionamiento. Por ejemplo, cuando un chico de 14 años de manera madura y razonable me dice no me quiero más relacionar con mi papá, no me da razones bien fundadas, pues yo le digo también al juez, no, ¿por qué le vamos a obligar a un adulto a relacionarse con el hijo y al hijo no se le obliga al adulto, pero resulta que al hijo sí se le obliga? Pena de que si la mamá incumple, se le va a quitar la convivencia. Cuando que a veces no es la mamá, es el propio chico el que no quiere.
Y también, y está la voluntariedad. ¿Tendría algo que ver la voluntariedad cuando una...
La verdad
una
que es ley... un tema que viene a un rico debate.
Es que la ley habla de 18 años, para decirme.
Y en ese sentido sí, es bastante claro, pero hoy hay que hacer una integralidad, porque el derecho de la niñez es eso, es una integralidad.
Sí.
¿Verdad? Y hay que integrar todo lo que es las leyes, lo que dicen también los convenios, que nosotros al final de cuentas nos obligamos como Estado parte, y uno debe de respetar eso, ¿verdad?
La situación de estos chicos, que si no están recibiendo instrucción militar ni están en manejo de armas, estos chicos sí van a poder continuar, y de eso se debe precautelar la justicia.
Y bueno, pero para eso también yo creo que todos las unidades castrenses tienen sus direcciones de derechos humanos, ¿verdad?
Sí.
Que también son los que deben de estar mirando todo esto que está ocurriendo.
Perfecto, perfecto. Ah, la gran siete que viene complicada la mano. Ahora, por último, porque está muy interesante la charla, doctora, para aprender un poquito cada vez más. ¿Qué pasa con el permiso de los padres, otorgado por los padres? Me decían la vez pasada los dos abogados justamente que presentaron la acción que eso era irregular, que por ejemplo, ¿qué pasa si un padre de familia le da permiso a un menor de edad para poder manejar un vehículo, ¿verdad? Que no correspondía, cuando la ley es clara que a partir de los 18 años se puede poner recién uno al frente de un volante. Pero
claro, a no ser que medie una orden judicial que haya una excepción. Tuvimos casos, ¿verdad?, de menores de 16 años, 17, un caso puntual, una madre con cáncer, sí, pidió al fuero de la niñez que se le autorice a la hija adolescente a conducir, porque ella hay veces cuando tiene el se hace la quimio, está a veces hasta una semana en cama, y ella es la que puede cualquier cosa llevar a los hermanos al colegio.
Entonces
o a
sí
ella
se
misma.
Puede. Si hay excepciones demostradas y reconocibles y depende de la capacidad del menor, sí se puede, ¿verdad?
Por supuesto, se les hace el estudio psicológico correspondiente. ¿Viste? Ahí está lo que te estaba diciendo, que hoy por hoy este principio de la autonomía progresiva ya no hace que, ya hace, si se quiere llamar, si queremos hablar de manera positiva, que las leyes también se flexibilicen. Uh-huh.
Mira un poco.
Y hay que también tener en cuenta que las leyes se deben de aplicar, si muchas de ellas fueron hechas hace mucho tiempo, se deben aplicar también al momento en que estamos.
Se
deben de interpretar.
Ah, la gran siete, qué interesante va a estar cuando salga tu dictamen. Y pero también, ¿tiene valor el permiso de los padres? ¿Puede ser tomado en cuenta el permiso de los padres ante este escenario? Porque cada uno de estos chicos ingresó con el permiso del papá y el permiso de la mamá.
No, de tener un valor puede tener, en el sentido de que no lo hicieron a escondidas de los progenitores quienes ejercen la patria potestad. Pero yo, como defensora del niño, a un chico de 17 años, hay cosas que yo ya no le voy a estar diciendo tener el permiso de tu papá. O sea, voy a ver primero él su capacidad.
Entiendo. Ahora, y ya la última y te dejo, porque realmente estuvo muy interesante, hablando del procedimiento, ¿por qué en otros casos sí se actúa con mayor celeridad? Los plazos sí son perentorios, los plazos son inmediatos. Yo contigo he hecho procedimientos de rescate de criaturas, pero rapidísimo.
Bueno, pero
en este caso, ¿por qué no? ¿Por qué no en este caso?
No es este caso. A mí cuando me denuncian por decirte un hecho de maltrato y me dicen, doctora, ahora hubo un abuso y la nena está en tal lugar, obvio que ahí es diferente, porque es el momento y estamos hablando de un abuso sexual, o en el caso de que sean, por decirte, maltratos físicos, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que se debe de actuar ahí en ese mismo momento. Otras veces, cuando me denuncian maltratos también y me dicen, un inquilinato, la niña siempre llora, hace esto, la mamá le deja solo por la noche, primero envío a una trabajadora social a los efectos de que me verifique la veracidad de la denuncia.
Uh-huh. Entiendo.
Entonces, siempre. Ahora, yo en 19 años que estoy como defensora, siempre trato de iniciar un proceso ya convencida de la existencia. Yo no es que no esté convencida de que existen adolescentes, yo no tengo identificados a esos adolescentes. Yo no, entonces si yo voy a ser la que le represento porque tengo legitimación activa, yo mínimamente tengo que saber primero la veracidad, por eso pregunto, ¿existe o no existe? Segundo, si existe, remítame la nómina.
Entiendo. Pero no están sus derechos siendo violados actualmente, no hay una cuestión que debe manejarse de urgencia por eso.
Lo que pasa es que sí o sí les tengo que escuchar, tienen 17 años, no tienen 10 años, no tienen 8 años.
Bueno, perfecto.
Y con todo esto, ¿te parece que nos van a estar protegidos con todo que está mediatizado?
Bueno, y sí. Doctora Bettina Obando,
creo que,
gracias.
Creo que, como dije el otro día que dijeron que no quería hablar con la prensa, no es que no quería hablar con la prensa, estaba con un caso de abuso sexual.
Sí, esta nena.
Yo considero que ese sí necesitaba protección.
Esa nena de 10 años era, ¿verdad?
Así mismo, eso sí necesitaba protección.
Dios te salve.
No vamos a proteger a los que ya están protegidos de alguna manera, si bien no está dentro de la ley, pero sabemos que su integridad no corre peligro. Es simplemente hacer cumplir la ley, en este caso más puntual.
En este caso, ¿vos considerás que su integridad no corre peligro?
Y por lo que fue un tema, por lo que es un tema muy mediático, no, Héctor.
Okay. Perfecto. Bettina Obando, muchísimas gracias, señora. Hasta luego.
No, no es nada. Hasta luego.
Bueno, bastante amplia.